Y tenemos un montón de visitas acá en la radio, hay café preparándose y sirviéndose. Y vamos a darle pie a nuestro columnista de los martes, el señor José Luis de Nino y el espacio de Pasacalle. Hola, José.
Hola, buen día,
¿cómo va?
Hola, chicos, todo bien, pescando historias. Y acá en compañía de Natalia Grossenbacher. ¿Por qué vino Natalia?
Porque viste por Valle Medio con la red pescando historias.
Y no, cruzan por acá, porque hay mucha gente de Los Pagos, ¿viste? Claro. Mucha gente de Los Pagos. Es muy loco porque yo en Los Pagos era Telerín. Y acá, o sea, personaje. Un personaje que era un muñequito de perfumería, Telerín. ¿Por qué? Porque tenía unas pequitas ahí, el muñequito tenía pecas y bueno.
Así te decían a vos.
En los pueblos te encajan motes.
No, pero es claro, obvio.
Y bueno, así cuando me dicen Telerín es porque alguien de Beltrán, segurísimo. Acá, cuando viene para acá no existe nada. Te hace un shock mental, así, un ruido. No, y Natalia me la cruzo y bueno, me sale con su historia de viajes, porque está presentando su libro que se llama Santa Fe era una bota. Natalia Grossenbacher, que es docente, criada en Luis Beltrán, nacida en Chule, pero criada en Beltrán. Y bueno, a Natalia en su historia, por ahí lo que ha venido publicando, que uno observa lo que hace, es una gran contadora de historias, muy buena fotógrafa, y se enganchó con una historia de identidad, diríamos acá, porque fue en busca de los orígenes de su papá. Su papá vivió en La Forestal, es la zona del Quebracho, ¿no? Con la gran empresa inglesa que era como un estado dentro del estado. Y Natalia tenía como un vacío en este tema de los orígenes de su papá, porque no se hablaba mucho de eso en Beltrán, ¿no? Y el gran éxodo que fue para todas estas familias, dejar un estado prácticamente, porque era como un gran padre esa empresa para ellos. Y de eso nos va a hablar Natalia ahora, porque se mandó un libro excelente con toda la fotografía de lo que es la decadencia, de lo que quedó de los restos de esta Forestal, y nos va a hablar de su viaje en busca de eso.
Buen día.
Bueno, ¿cómo andás, Natalia?
Buenos días, gracias por estar acá de nuevo en Antena. Bueno, sí, un poco lo que venías contando. Mi familia paterna es toda venida de Santa Fe, del norte de Santa Fe. No es que en mi familia no hubiera relatos familiares, siempre había, de la infancia, de la niñez, de los abuelos, que yo no conocí. Siempre hubo relatos divertidos, además, muchas anécdotas familiares. Mi familia es una familia muy numerosa, de muchos hermanos que fueron migrando en distintas etapas hacia el sur. Hace 2 años yo me descubro que esta historia, este contexto económico y político y social que era La Forestal, que hay que decirlo así como en estas dimensiones, ¿no? La Forestal era una empresa que tenía, una empresa que explotaba el quebracho para producir tanino en épocas en que el tanino se usaba para las curtiembres de cuero, y que tenía 2,5 millones de hectáreas. En las dimensiones de la provincia de Tucumán, para que uno se diera una idea, porque yo cuando entendí, a mí esto me impactó. La Forestal no era solo una empresa que generaba dependencia a su alrededor, era una empresa de un tamaño de una provincia que tenía sus leyes propias, tenía sus pueblos propios, sus vías de comunicación, que incluso eran muy novedosas para la época. Era un lugar donde había teléfono, cloacas, muchos servicios, para un sector muy reducido de la sociedad, que eran los empleados jerárquicos de la empresa. El resto de la gente que vivía en los dominios de La Forestal vivía muchísima pobreza y bueno, y sobre todo dependencia, ¿no? Tenía hasta su propia gendarmería La Forestal, y estuvo en el territorio argentino durante unos más de 50 años, más de medio siglo. Tuvo una etapa primero de gran salvajismo en las formas de trabajar y de tratar a la gente. En un principio hubo revueltas, hubo masacres en los años entre el 19 y el 20, y después hay como otra etapa de la forestal más benefactora, donde vos usabas la palabra familia, ¿no? Donde intenta imponerse como la familia forestal, ¿no? Más benefactora, donde crea instituciones sociales, clubes, escuelas, hospitales, incluso, digamos, y pone esos servicios en los pueblos, e incluso empieza a tener como ciertos cuidados con los trabajadores que estaban, los obrajeros que estaban en el monte, que eran, por ejemplo, no sé, guantes, botas y algunas cosas para que no los coman las víboras. Digamos, o sea, hay como dos etapas bien marcadas, lo resumo muy a grosso modo, ¿no? De esta forestal, y después la forestal que se termina yendo cuando se va terminando el quebracho y el tanino y su posibilidad de hacer negocio.
Natalia,
¿no?
Perdón,
disculpa, termino sí. La idea. Cuando yo me entero todo esto, me quedo muy impactada y digo, ahí entiendo, ahí como que conecto y encuentro un montón de explicaciones de mi historia familiar ahí, pero me parecía importante hacer como este marco, porque eso es lo que me impactó a mí y me lleva a escribir esto, ¿no? Y a pensar en esto. Ahora es...
O sea que, escuchándote, uno dice, vas con una cabeza muy de documentalista, vas sí. preparada, que sabes que sí. te espera un mundo sí. intrincado, denso, de mucha info, sí. pero a su vez tenés esa vista más artística, que es la fotografía, ¿no?
Sí.
Que también recrear todo ese mundo que ya no está y que, bueno, de la que queda enclenque, ¿no?
Sí.
Como que quedó enclenque, tus fotos lo revelan constantemente.
Hay como...
Mucho óxido y perros abandonados.
Y ruinas, ¿no? Ruinas, cosas abandonadas, sí. Bueno, a ver, esto del libro surge en principio, yo cuando entiendo todo este marco que me impacta muchísimo... Empiezo a dialogar con mi familia del tema, porque ellos no hablaban de la... Yo creo que ni siquiera terminaban de entender bien toda esta magnitud del contexto en el que ellos vivieron. Y que ellos se vienen como parte de un éxodo general, ¿no? La mayoría de la gente de estos pueblos, cuando se va a la forestal, se tiene que ir a algún lado. Entonces, así viene mi familia al sur. Empiezo a charlar con mi familia, leí muchísimo, leí muchos libros de historia. Esto no es un libro de historia, esto es una crónica de mi viaje... y de cómo yo vivo la historia de la forestal, cómo yo la fui descubriendo, cómo la fui conectando con mi historia familiar, cómo mi familia tiene relatos de esto, porque cuando le empecé a preguntar, sí, me contaban. ¿Y ustedes conocían la moneda de la forestal, que tenía moneda propia? Sí. Es más, dice mi papá, mi mamá conoció la moneda nacional, porque no conocían la moneda, no se manejaban con moneda... nacional, la conoció cuando empezó a cobrar un subsidio por tener un subsidio de la época de Perón, por tener más de 7 hijos, ¿no? O sea, vos fíjate, es el grado de aislamiento que ellos vivían. Cuando yo les empiezo a preguntar, ellos me empiezan a contar. Y bueno, y agarro el auto, leo mucho, leo historiadores, miro películas, leo diarios de la época, sí, mucha documentación. Y me fui al norte y, bueno, tenía contactos con gente de allá, que uno de los historiadores, Alejandro Jacinji, me hizo contactos con gente de allá. Él venía de publicar una tesis de doctorado sobre este tema. Y, bueno, así que fui a eso, a conocer los pueblos, a sacar fotos, a reconstruir mi historia y a verlo, ¿no? Y a vivirlo así como... Y estuve, qué sé yo... en el terreno de lo que fue la casa de mi abuela, nada, y conocí gente allá y pude ver esas imágenes y ver en las imágenes lo que había leído en los libros, qué sé yo.
Vamos un poquito con la, para mostrar quizás la capacidad descriptiva de Natalia, ¿no? Un tramito acá del libro, donde está recorriendo una fábrica aparentemente, y dice: recorro la superficie fabril, unas 12 manzanas, descomunal. Entro al predio por lo que era la administración y que hoy ocupa una familia. En la pared, escrito a mano en letras rojas, dice Kiosco Pub. Afuera, unos rústicos bancos y mesas de madera para clientes son rastros de un intento de emprendimiento. A la izquierda, además de la chimenea, perduran galpones de chapa enrojecida por el óxido, esqueletos de tinglados de hierro o madera, la estación de tren y playones de hormigón que atestiguan construcciones desmanteladas. La estación es color rojo y el techo dice La Gallareta. Entre las columnas de la galería cuelga ropa de una soga, y en la puerta de la vivienda dos perros escuálidos de pelo opaco intentan que alguien sacie un poquito su hambre. La falta de vidrios de ventanas y puertas se solucionó con retazos de chapa. Una pincelada de Natalia acá en su recorrido visual.
Me quedé pensando esto que vos decías, empecé a escribir para entender la historia de mi familia, y es que uno escribe a veces para terminar de entender la realidad, ¿no?, que lo rodea.
Totalmente, por lo menos para mí la escritura es eso, la escritura, para muchos la escritura es eso, ¿no? Escribimos para conocer, si supiéramos todo antes de escribir no escribiríamos, escribimos para conocer, para profundizar y para ponerle palabras a cosas. Yo, por ejemplo, algo también muy personal que viví es como que lo vi allá en el norte cuando recorrí y lo vi en mi familia, quedó como un enmudecimiento de esta historia, ¿no? Quedó como, si bien hay una intención de no hablar de la forestal, creo, pero también quedó como la gente muy callada sin poder nombrar y contar, ¿no? Mi familia, lo vi en mi familia, sin poder poner en palabras, pero no ni siquiera intencional en el caso de mi familia. Y uno busca, necesitamos eso también, poder volver a ponerle palabras a algo que nos dejó un poco como, eso nos dejó sin palabras. Creo que hay todo un sector social, creo que la gente que vivió la forestal, al menos las generaciones más directas, creo que recién las terceras generaciones estamos pudiendo hablar,
reflexionar
sobre
eso.
La gente que está allá moviendo la historia de la forestal y tratando de militarla y demás son gente de mi generación. Son nietos de trabajadores de la forestal.
Y hubo como un momento de olvido del tema, ¿no?
Y de silencio, de gente que se tuvo que ir.
Como que el impacto hacía falta procesarlo de alguna manera.
Exactamente, como un trauma, ¿vieron? Cuando no le podés poner palabras a algo y te quedaste ahí. Eso, creo que hubo ahí las generaciones que vivieron el vaciamiento de que se fue la forestal y quedaron en la nada o se tuvieron que ir con lo puesto, creo que quedaron ahí como con esa búsqueda de palabras.
¿Y esta criaturita que echa a andar ahora, cómo sigue el camino de Santa Fe, una bota a tu libro? ¿Es el debut como escritora?
Y no, hay otros intentos no tan glamorosos. Si este fuera
como más si que glamoroso, oxidoso.
Claro, porque no, yo siempre vengo intentando con la escritura. Lo que nunca había intentado es con la foto. O sea, yo me gusta sacar fotos.
¿Las fotos son tuyas?
Sí. Ah. Y de hecho llevaba
un laburo completo.
Pero nunca había pensado yo en publicar fotos. Y acá esto me lo propone Jorge Piccini, que es editor de libros de fotografía. Me dice, hagamos algo con esto. Yo había escrito el texto y lo publiqué en una revista digital de Rosario, la revista REA. Y quedó ahí. Yo se lo compartí con alguna gente, se lo compartí a Jorge por compartirle, pero él me dice, hagamos algo con esto, y él me lo dice desde la fotografía. Y yo le digo, bueno, pero pongamos el texto ya que lo tenemos.
Claro.
No era un texto tan extenso como para el libro, un texto corto. Pero bueno, entonces acá con la fotografía logra ahí como un trabajo más completo.
Hermosas las fotos.
Muy bien. Sí, a mí la fotografía me gustó siempre, he hecho cursos y todo, pero como que nunca me imaginé, me pensé en publicar algo de fotografía.
Nati, ¿y esto lo vas a presentar acá? ¿Lo presentaste en algún momento?
Todavía no, esto llegó hace una semana el libro.
Porque viene con perfil bajo, ¿no?
Sí.
No sabía nada.
Claro.
Llegó hace una semana el libro acá. El lunes pasado llegó. Así que ahí estoy esperando si hay alguna presentación en la Feria del Libro. Estoy esperando que me confirmen la Feria del Libro de acá, la que se viene ahora acá. Y después también, yo mandé a imprimir pocos y ya siempre están como terminando.
Imagino que hay dos lugares que se me ocurre que importantes para hacer presentaciones o hacerlo circular. Valle Medio.
Sí.
Y en Santa Fe, ¿no? El lugar donde...
Sí.
Imaginamos gran encuentro de los Grossenbacher, ¿no? La gran familia, ahí se viene.
Que ya son muchos los Grossenbacher.
¿Son intensos los Grossenbacher? ¿Son festivos?
Son festivos. Vos sabés que eso es re lindo. Yo la verdad que, obviamente, no idealizo a la familia. No es la familia Inga, quiero aclarar. Pero son festivos y tienen, y eso lo vi en el norte también, dice, acá la gente, me decían, no sé, hace fiesta y revienta todo, no importa si al otro día no van a tener para comer, y esos son mis familiares, son así también.
Bueno, y uno se termina de explicar algunas cosas cuando va ahí, ¿no?
Eso me pasó un montón, sí, me pasó un montón, ¿no? Un montón de cuestiones como culturales en mi familia. En mi familia se valora mucho el encuentro, aunque, pero porque también todos pasaron. Mi viejo estuvo hasta 30 años sin verse con alguno de los hermanos por esta historia también, porque tuvieron que irse a donde podían, y en algunos casos estuvieron muy distanciados por mucho tiempo, pero por la cuestión, no porque estuvieran peleados ni nada, sino por la cuestión de la realidad económica, y tuvieron que salir a sobrevivir donde pudieron. Y pasaron muchos años hasta reencontrarse. Y bueno, y eso, entonces cuando estamos juntos se valora mucho eso. Y tiene que ver también con esta historia. Y allá, en el norte, también se celebra mucho el encuentro y el reencuentro. Y hay muchas, se generan en estos pueblos muchas actividades para que la gente vuelva, aunque sea una vez al año, alguna festividad o alguna... Y digo, bueno, esas cosas, sí, fue muy muy conmovedor todo eso, muy movilizante.
¿Cómo es el nombre de tu papá?
Enrique Grossenbacher.
Escúchame, ¿y volviste con el libro ante él ahora? ¿Cómo fue eso?
Y estuvimos leyendo juntos, y bueno, y él se pone a contarme, que ya me lo contó, pero como no se acuerda que me lo contó, me vuelve, no, porque acá... y bueno, y entonces le leía, y bueno, le hice una dedicatoria muy especial, porque más allá de que él y los hermanos que a él le quedan son como todos los protagonistas un poco de esta historia, bueno, era él, es mi papá, así que se lo dediqué muy especialmente a él. Pero esto, sí, todos me ayudaron también con este relato, ¿no? Porque, bueno, fui charlando con ellos, juntándolos también para charlar. Mis tíos más grandes, que ya están muertos, llegaron a trabajar directamente como empleados de la forestal, y bueno, hasta que cerró y fueron a ellos los primeros en venirse. Pero no lo sabía yo hasta hace poco.
Hasta que la historia empezaste a...
Sí, hasta que yo empecé a hurgar entre esta gran historia de la forestal y la historia, y mi gran historia de familiar, ¿no?
Santa Fe era una bota, entonces, ¿y se puede conseguir en algún lado aquí?
Sí, por ahora me lo tiene que pedir a mí.
lo vendé ahí por cuenta propia.
Sí, porque, y ya te digo, y estoy ya viendo, porque tengo que reimprimir, porque yo no...
Cara esa impresión, otra, ¿no? Cosa, porque tiene que... muy buen papel,
sí,
aparte.
Sí, sí, porque es un libro de fotografía, eso es lo que tiene.
Claro, muy buena calidad, sí.
No, y me escribió gente del norte, gente de... O sea, la gente que vivió la forestal, este tema les pega mucho. O sea, hablas de la forestal a alguien que lo vivió. Ayer se lo entregué a dos personas de Neuquén, antes de ayer, que ellos vivieron en San... tuvieron alguna historia, conocí los pueblos, y les pega la historia, les pega, sí, porque es... quien lo vive muy fuerte a esto de la forestal.
Sabes que asociaba un poquito, nosotros que somos de Luis Beltrán, un cierto parentesco con lo que eran los campamentos de agua y energía eléctrica, ¿no? Salvando las grandes distancias, por el tipo de galpones y de maquinarias.
Exacto,
hostigadas.
Pero sí, sí.
Pero ahí tema,
era el Estado.
Quebracho.
Claro, y acá eran empresas privadas inglesas. En la forestal, claro, hasta se llegó a izar la bandera inglesa. Era un sector, Gastón Bori dice, era un Estado dentro del Estado, o era un feudo también le llama. Era una cosa rarísima.
Claro.
O sea, hasta bandera inglesa se hizo. O sea, todo eso ocurría en un gran sector, repito, del tamaño de la provincia de Tucumán. O sea, muy loco que esa historia.
Múltiples pueblos, cantidad
muchos
de pueblos,
sí.
Bajo.
Sí.
Tremendo.
Sí, sí.
Acá mencionás algunos: La Gallareta, Tartagal,
claro,
Villa Ana.
Estos cuatro pueblos son los que tuvieron fábrica de tanino, que hoy se los reconoce como los pueblos forestales. Son muchísimos más. Algunos terminaron en parajes, otros desaparecieron, otros siguen estando, pero los que quedaron así como con pueblos forestales son estos que tuvieron fábrica de tanino, que las fábricas se fueron cerrando, después la forestal fue dejando muy de a poco las tierras y se fue a hacer negocio de otro lado. Es una historia que además se repite muchísimo en la historia argentina y se sigue repitiendo en la actualidad. También eso sería importante. En el libro de Gastón Gori, prologado por Osvaldo Bayer, dice Osvaldo Bayer, esta historia debería ser obligatoria en los colegios secundarios, y cuando uno la lee dice, wow, sí, hoy estamos hablando de fracking, minería, y estamos hablando, es la misma discusión que hace, no sé, 100 años se estaba dando respecto a la forestal. Si uno mira los diarios de la época, se estaba dando la misma discusión. Yo miré muchos diarios y se hablaba exactamente lo mismo. Es re loco, fuerte, pues sí. Loco, ¿qué pasó? No aprendimos nada.
Bueno, Natalia, te agradecemos haberte acercado acá a la radio. Disfrutamos de tu libro, acá queda también para, porque es también un recorrido visual estético muy muy bonito, más allá del esfuerzo de lo que significa hoy leer, ¿no?, en estos tiempos de acelere. Sos una gran contadora, así que a disfrutar y te felicitamos por...
Bueno, no, gracias.
Por este Santa Fe era una bota.
Sí.
Bueno.
Muchísimas gracias, la agradecida.